Nunca me sería fácil poder sustituir a Murro y ojalá que tenga largo aliento porque el sistema de dirección del BPS es muy difícil. Así se refirió el presidente de la República, José Mujica, el jueves pasado en su audición radial, cuando aludía a la gestión de Ernesto Murro, en medio de anuncios y rumores de cambios de jerarcas del gobierno, jerarcas sobre todo que llevaron mucho tiempo, a partir de esa preocupación que tiene Mujica por evitar la burocratización. De golpe, el nombre de Ernesto Murro quedó en el tapete. Pero no porque iba a salir, sino porque se queda. ¿En qué está hoy el BPS? Por ejemplo, se viene la incorporación de hasta 190.000 jubilados y pensionistas al Sistema Nacional Integrado de Salud. Por ejemplo, se preparan nuevas herramientas de fiscalización y de gestión. Algunas de ellas permitirán al instituto tener una especie de historia clínica del contribuyente. Bueno, para conversar de esos y otros temas es que recibimos a Ernesto Murro en los próximos minutos. Murro, buen día. Gracias por acompañarnos,
Buen día, Emiliano. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por esta nueva invitación a poder expresar alguna opinión, algún punto de vista.
Usted está al frente del BPS desde que asumió el gobierno de Tabaré Vázquez en 2005. Por lo tanto, lleva más de 7 años de gestión. Y ahora el presidente Mujica dice textualmente, nunca me sería fácil poder sustituir a Murro. ¿Cómo tomó esa noticia?
En primer lugar, como una satisfacción colectiva, porque yo creo que esto es producto de un proceso histórico del Banco de Previsión Social que nos ha tocado compartir, y si alguien quiere hablar de antigüedad, estoy hablando de 20 años.
Sí, usted alude a que antes usted representaba a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social.
Exactamente. Y creo que ese proceso tiene muchos componentes. En primer lugar, cuando Uruguay decide la reforma previsional del año 95, la que crea las AFAPS y el nuevo sistema de seguridad social, más allá de lo que pensemos del fondo del sistema, hay algunos avances importantes allí, a diferencia de lo que pasó en otros países. Nosotros, desde el movimiento sindical, desde los jubilados, desde los empresarios, desde una parte importante del sistema político, y cuando hablo de eso no estoy hablando solo de la izquierda, apostamos a fortalecer el BPS. En Chile se eliminó el BPS, y lo mismo pasó en otros países de América Latina. Eso creo que fue un logro dentro de lo que fue la reforma del sistema previsional. Como fue un logro anterior, que también apoyamos, que las pasividades se ajustaran según los salarios en la reforma del 89. Y eso prácticamente fortalece y crea la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y significa un avance importante en la conciencia social. Creo que la integración de los directores sociales al BPS, del cual este año vamos a celebrar los 20 años, es un muy buen ejemplo de participación social en la cosa pública y que eso ayuda a este proceso. Pero eso se hace además en un país donde debemos ser un caso raro en el mundo, tenemos una ley de pensiones anterior a la primera constitución de la República. La ley de Oribe de pensiones de 1829 es anterior a la primera constitución de la República. Entonces, esto es un proceso que nos ha tocado con la confianza que nos dio Tabaré en el 2005, con la confianza que nos dio Mujica en el 2010, a un grupo de gente, en general proveniente del movimiento sindical, pero que tratamos de prepararnos, de aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos, de profundizar la participación, de estudiar, de aprender.
¿Usted pensaba que iba a seguir todo este periodo de gobierno también? ¿Con qué mentalidad se movía sabiendo que ya llevaba 7 años?
Yo creo que una cosa es luchar contra la burocracia, y otra cosa es la antigüedad que pueda tener un colectivo. Por ejemplo, hoy el directorio del EPS, que es un directorio seguramente el más plural de la administración pública del país, tres provenimos del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno de los empresarios, uno de los trabajadores, uno de los jubilados, es uno de los directorios más jóvenes de la historia del EPS, seguramente el más joven de la historia del EPS en promedio de edad. El equipo gerencial superior del EPS también es seguramente el más joven de la historia del EPS, promedialmente. Por primera vez tenemos la inmensa mayoría de los cargos del EPS por concurso, por ejemplo, todos los gerentes y jefes del interior del país. El consenso en que los máximos cargos gerenciales son gente de adentro del EPS y por unanimidad del directorio, pese a esta pluralidad.
Pero mi pregunta era, ¿con qué horizonte se manejaba usted?
Claro, pero es que yo creo que estas cosas que estamos señalando, Emiliano, son parte de las decisiones que el presidente de la República va tomando. El EPS no es un organismo que se haya quedado haciendo siempre lo mismo. El EPS es un organismo querendón.
¿Cómo?
Querendón. O sea, el EPS en el 2005 peleó en el seno del gobierno de izquierda, peleó en buen sentido de la palabra, por gestionar el plan de emergencia. Después de las elecciones se discutía si el plan de emergencia contra la extrema pobreza lo iba a gestionar el EPS o el INAU. Uh-huh. Y nosotros peleamos por hacerlo nosotros. Y lo hicimos, y a las 48 horas de asumir, teníamos 10.000 personas por día en las oficinas del EPS solicitando el plan de emergencia. Cuando viene la reforma tributaria del 2007, se discute si la reforma tributaria, el impuesto a la renta, lo debía recaudar la DGI o el EPS. Peleamos por recaudar el impuesto a la renta. Hoy estamos recaudando más del 90% del impuesto a la renta a los trabajadores, y eso significó, entre otras cosas, el cese de Seindestad, que no estaba de acuerdo con esta posición.
¿Y por qué usted reclamaba eso, o el directorio del BPS reclamaba eso? Porque dice, peleamos para ser quienes lleváramos el plan de emergencia, peleábamos para ser quienes gestionáramos el impuesto a la renta. ¿Por qué? ¿Por qué el BPS tiene que jugar ese papel?
Lo mismo en la reforma de la salud, porque yo creo que el BPS tiene una...
Claro, y después vino también el
proyecto FONASA. De ley que va al Parlamento de reforma de la salud no asociaba el sistema de salud a la seguridad social. Yo creo que ese es un gran acierto del sistema de salud. Pero también el año pasado peleamos por el tema de incorporar a los profesionales, y ya le contesto la pregunta, no lo estoy evadiendo. O ahora por el tema de la devolución de los aportes en demasía que vamos a hacer en el segundo semestre de FONASA. Y eso porque en el BPS hay mucha gente que quiere hacer cosas, funcionarios, gerentes. Yo siempre digo, el 70 al 80% de la gente tiene la camiseta puesta y la suda. Un directorio plural que puede tener diferencias con los contenidos de las reformas. No todos los directores piensan lo mismo en cuanto a la reforma tributaria o a la salud o al plan de emergencia. Pero, sin embargo, todos los directores dijeron, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Y ahí va la pregunta suya, Emiliano. Porque hay una capacidad institucional. Eso que dijimos, yo era director por los trabajadores en el 95 y fui crítico del sistema de reforma de la seguridad social. Pero tan crítico como eso, dije, pero hay que fortalecer el BPS. Y esto consta en todas las actas de directorio. Apoyemos el desarrollo tecnológico, apoyemos el desarrollo humano, mejoremos la gestión del BPS. Y entonces, eso hace que el BPS tenga una capacidad de gestión construida históricamente, una capacidad tecnológica de las mayores del Uruguay, una legitimidad en sus actores, porque el tener en el BPS al representante de los empresarios, de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas, de organizaciones representativas, con nulo o mínimo corporativismo en su representación, con una dedicación prácticamente full time de todos los directores, de casi todos los directores, con un trabajo colectivo respetuoso, más allá de las bienvenidas diferencias y discusiones que tenemos, y bien buenas que son, esto hace que el BPS tenga esa capacidad.
Tiene esa capacidad. Pero al asumir estas nuevas responsabilidades que reclamó para sí el BPS, ¿pudo manejarse con el personal que ya tenía o fue necesario aumentar, contratar más gente? Porque ahí está otra de las discusiones posibles, ¿no?
Esta es la otra buena noticia. Esta es la otra buena noticia, Emiliano. Lo estamos haciendo con la misma gente y con el mismo gasto de gestión. Estamos hablando de aproximadamente unos 4.500 funcionarios, mil menos que los que había en el año 2000. Estoy hablando desde el 2005 hasta ahora. Más o menos 4.500 funcionarios, y estamos hablando, según cómo se lo mida, distintas formas de medir los gastos de gestión, entre el 3.5 y el 5.5 del presupuesto. Eso está reconocido no solamente por nuestros documentos oficiales del BPS, nuestros balances, lo que audita el Tribunal de Cuentas, sino también por organismos internacionales que, digamos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, la OIT, pero además con otra concepción, que para nosotros fue muy importante, y que creo que ese fue un éxito inicial del doctor Tabaré Vázquez, que es convocarnos a construir un sistema de protección social articulando interdisciplinariamente, interinstitucionalmente, las distintas políticas. Y es respetable lo que pueden hacer otros países, pero acá se decidió que hay un instituto para pobres y para no pobres. En Brasil, y tienen todo el derecho, seguramente se puede explicar por los 200 y pico de millones de habitantes de Brasil y su extensión, pero para el plan de emergencia contra la pobreza se creó otra institución, el Bolsa Familia o el Bolsa Escuela. Lo mismo pasó en México con el Progreso Oportunidades. Acá, la gestión fundamental del plan de lucha contra la pobreza la hace el propio Banco de Previsión Social en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios.
Bueno, paralelamente se creó el Ministerio de Desarrollo Social.
Claro, pero la gestión directa, o sea, dónde iba la gente a solicitar y a recibir, es el BPS. En el mismo instituto, en la misma cola, en la misma fila, con las mismas oficinas, con la misma atención. Lo mismo pasa con el FONASA, con el sistema de salud. En Chile se creó otra institución para administrar el sistema de salud. Acá la dirección política es de la Junta Nacional de Salud, pero la administración operativa es del BPS. Entonces yo creo que eso va construyendo esto, y allí lo que nos toca hacer a algunas personas es simplemente ver cómo construimos estos equipos, que se vayan transformando constantemente, que vayan queriendo cada vez más, que no se estanque, que no se burocraticen, que quieran hacer cosas, que quieran ayudar al país, que quieran ayudar al Estado, cambiando, porque nosotros hemos cambiado directores, hemos cambiado gerentes, pero cambiando para hacer cada vez más, y para hacer más en beneficio de la gente, y tenemos todavía muchas más cosas para corregir, muchas más cosas para llevar adelante, y con esa legitimidad que nos da que hace 20 años que la administración del BPS no es administración exclusiva de los políticos, y menos aún de los políticos que terminaban siendo directores porque no salían diputados.
¿Usted está para seguir, efectivamente? ¿Está para seguir hasta el final de este periodo, por ejemplo?
Yo ya lo decía hace unos días, te lo comentaba fuera del micrófono, Emiliano. Tuve la suerte, la coincidencia, que salió un libro que se llama Vidas Bien Vividas, que hizo una serie de entrevistas a personas de este país, entre las cuales me incluyó. Y esto fue hace 2 meses la entrevista. Y allí dije, yo quisiera seguir siendo presidente del BPS, yo no aspiro a más nada, estoy muy bien, nunca estuve mejor en mi vida, no tengo aspiraciones de ningún tipo, quisiera seguir haciendo esto bien en este colectivo, en esta forma de trabajar. Si Mujica mañana me dice andate, me voy; si meto la pata, me voy. Me voy callado, seguiré siendo un hombre de izquierda, seguiré militando, seguiré tratando, como lo estoy haciendo con mis errores y con algún acierto hace más de 40 años, tratando de ayudar a cambiar este país y el mundo por más justicia social, pero sin agravios, sin cosas, sin nada. Pero reitero, no aspiro a más nada, sino tratar de seguir haciendo colectivamente estas cosas mejor, con equipos. Un equipo es la articulación de diferentes. Un equipo es hacer cosas donde vale tanto el que barre, como el que atiende a la gente, como el que piensa, como el que ejecuta, como el que administra, con un plan común, con un monitoreo y una evaluación, con crítica y autocrítica, y con mucha participación. O sea, Se terminó el tiempo donde algunos podían dominarlo todo.
Estamos esta mañana en perspectiva con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, maestro de educación primaria, docente de secundaria, miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Seguridad Social, miembro de la comisión directiva de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Integra el directorio del BPS desde, ¿qué año?
1992, con un periodo en que renuncié.
Entonces era representante de los trabajadores, sí, en el directorio del BPS, cuando se inauguró justamente ese sistema, cuando se incorporó al directorio esos tres cargos adicionales, uno por los trabajadores, otro por las empresas y otro por los pasivos, ¿no? Ahora acaba de ser ratificado en el cargo por el presidente José Mujica. Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes, además de los temas que ya estaban previstos para conversar en este diálogo. Por ejemplo, Juan de Punta Carretas pregunta, Murro, ¿usted sigue en contra de las AFAPs? Ahora, por lo que usted dice, el sistema está funcionando bien, pero si no se llevaba a cabo aquella reforma, el sistema colapsaba.
Bueno, a ver.
Es una respuesta larga, me imagino, pero a ver, en pocas palabras.
En primer lugar, yo sigo siendo crítico del sistema, pero mi posición, mi opinión importa poco. Acá lo que importa es lo que ha ido decidiendo la sociedad uruguaya democráticamente a través de sus instituciones en estos años. Y yo, como presidente del BPS, como gobernante, mi obligación es hacer que el sistema funcione lo mejor posible, me guste o no me guste el sistema.
Cuando usted dice hay que cumplir con lo que la sociedad uruguaya ha ido resolviendo en esta materia, está aludiendo incluso a estas administraciones del Frente Amplio, porque cupo la posibilidad de revisar el sistema de las AFAPs y se optó por no hacerlo.
Exactamente, y eso creo que hace que nosotros tengamos que aceptar esta realidad. Pero yo relativizo esa afirmación suya, Emiliano. Hubo una reforma muy importante en el 2009 y está habiendo un conjunto de reformas muy importantes que en esa construcción del sistema de protección social también impactan en el régimen de AFAP.
¿De qué habla concretamente?
Y, por ejemplo, el hecho de la flexibilización que hicimos para acceder a la jubilación en 2009, producto del Diálogo Nacional en Seguridad Social, aprobado por unanimidad en el Parlamento, del cual fuimos impulsores, ha permitido que 40.000 personas que estaban trancadas, que muchas de ellas sin trabajo ni jubilación, que no se podían jubilar por las exageradas exigencias de la ley que se aprobó en el año 95, la misma ley que creó la AFAP, pudieran hoy hacerlo. El hecho de que se esté aumentando las pasividades mínimas, como van a aumentar dentro de 15 días, el próximo 1 de julio, donde hay gente que hace 5 años cobraba 300 o 500 pesos de jubilación, ahora va a estar cobrando 5.438, todavía no es suficiente, pero en algunos casos es 10 veces más que lo que cobraba, y estoy hablando en términos reales, Entonces, esos son cambios fundamentales. El hecho de que junto a eso estemos hoy en otra etapa del diálogo nacional en seguridad social y se haya acordado, este es un acuerdo de hace 15 días, por los 4 partidos políticos, empresarios, trabajadores y jubilados, hacer algunos cambios importantes. Por ejemplo, hay acuerdo en permitir la desafiliación de AFAP, cosa que los partidos blanco y colorado, que son los que aprobaron la ley en el 95, prohibieron la desafiliación de AFAP. Y hoy esos mismos partidos han reconocido que es necesario habilitar mecanismos de desafiliación de AFAP y ya estamos trabajando para eso. Se ha acordado que hay que dar garantías al jubilado al momento de jubilarse por el régimen de AFAP porque no existen garantías suficientes en base, bueno, a lo que está pasando hoy en España o en Grecia o lo que pasó antes en Rusia o en Brasil y que hace que la gente al momento de jubilarse tenga pérdidas enormes y que dependen no de las personas, sino que dependen de lo que sucede en el mundo. Y hay un acuerdo en buscar un fondo seguro al momento del retiro para que no haya que hacer lo que pasó en Chile, que se tenían que salir los ministros a decirle a la gente, no, miren, este año no se jubilen, aguántense, porque si se jubilan este año, pierden una barbaridad. Hay acuerdo en que hay que ver cómo se racionalizan las enormes ganancias que tienen las AFAP uruguayas. Las AFAP uruguayas cobran la misma comisión que cobran las AFAP chilenas, o sea, le cobran al trabajador por administrarle el dinero más o menos la misma comisión que cobran las AFAP chilenas, pero acá todo el trabajo se lo hace el EPS y gratis. Cuando quisimos cobrarle, después de ponernos de acuerdo con ellos, nos hicieron un recurso ante el TCA y nos ganaron. Y las AFAPs uruguayas, midiendo sus ganancias año a año, tanto en relación a su patrimonio como en relación a las comisiones que le cobran a los trabajadores, tienen ganancias promedio superiores a las demás AFAPs de América Latina. Eso es inexplicable en el Uruguay. Cuando nosotros dijimos en el 2005, Emiliano, esto debe estar grabado en programas de acá en perspectiva, que la comisión que cobraban las AFAP se podía bajar un 25%, nos dijeron cualquier cosa. Bueno, AFAP República bajó un 60% la comisión que le cobra a los trabajadores por administrar su dinero, y hoy es la AFAP con mejores indicadores del mercado.
¿Cuándo se van a implementar esos distintos cambios que usted está enumerando?
Estos distintos cambios fueron acordados y, por ejemplo, quiero destacar que apoyó este temario el contador Dabrié, que es delegado del Partido Colorado en el diálogo, el ex diputado Blasina del Frente Amplio representante, el Partido Nacional y empresarios, trabajadores y jubilados. Ahora el diálogo está construyendo a través de una mesa ejecutiva el análisis de cada uno de estos temas. Otro tema que el Uruguay se debe analizar es el tema de las aseguradoras. O sea, las aseguradoras es la segunda parte del sistema. Se ha hablado mucho de las AFAPs. ¿Qué son las aseguradoras? Las que pagan la parte privada de la jubilación. Y ahí tenemos insuficientes garantías. Hoy tenemos que, por razones de mercado, se ha concentrado el pago de la parte privada de la jubilación, se ha concentrado en el Banco de Seguros del Estado, se han retirado del mercado las privadas. Yo creo que esto implica un proceso que vamos a tener que hacer de fortalecimiento del Banco de Seguros del Estado y un análisis general del sistema para dar garantías a los trabajadores en esto. Pero estos son acuerdos de hace 15 días, de poca repercusión en la prensa, pero de un gran consenso para avanzar en este sistema. Por tanto, a la AFAP nunca le fue tan bien como con esta administración. Uruguay es de los pocos países de América Latina donde, a diferencia de lo que sucede en los otros países que tienen AFAPs o AFP o cosas parecidas, cada vez son menos los cotizantes en relación a los afiliados. Uruguay, en estos 8 años, es de los pocos países de América Latina donde la cantidad de personas que efectivamente cotizan a una cuenta individual en relación a los afiliados a las AFAPs mejora. Y ese es un buen dato, porque recordemos que en la cuenta que en el régimen de AFAP lo que vale es la platita que entra en la cuenta. Si no entra platita en la cuenta, los resultados empeoran. Por tanto, este es un cambio, yo creo que importante, de la construcción uruguaya de diálogo que se ha venido desarrollando fundamentalmente en el proceso de diálogo 2007-2008 y que hemos reiniciado en el 2010 y que continúa hasta estos días.
Conectada con la pregunta anterior a propósito de lo que implicó en su momento la reforma de la seguridad social, viene esta otra pregunta de José de Maldonado. Financieramente, ¿cómo es la situación del BPS de acá a 20 años? ¿Será sustentable el déficit? ¿Qué evolución tendrá?
Tenemos datos que hemos dado a conocer en estos días, que están publicados en la página web del BPS, la presentación que hiciéramos la semana pasada en el desayuno de ADM, donde se demuestra que por primera vez en la historia del BPS, llevamos 4 años sin necesitar asistencia de rentas generales o asistencia mínima, 4 años seguidos. Estamos hablando de un BPS que hace 10 años atrás necesitaba 1.200, 1.300 millones de dólares anuales de rentas generales, además de los impuestos, además de los 7 puntos del IVA. El año 2011, 66 millones de dólares. Tuvimos 2 años, 2008 y 2009, que no necesitamos nada. pero esto se viene logrando fundamentalmente a partir del crecimiento de la recaudación y del crecimiento de los cotizantes. Pero además tenemos una importante área de investigación, que es un orgullo del BPS y del país, la Asesoría General en Seguridad Social, que permanentemente está haciendo estudios a corto, mediano y largo plazo, y nos está dando una tranquilidad activa, que es decirnos, hasta el 2030, en este escenario, con estos parámetros, seguimos bien. ¿Esto qué nos dice? Tenemos que no sentarnos, sino tenemos que juntarnos a pensar cómo ir haciendo los cambios periódicos, progresivos, graduales, para seguir mejorando el sistema.
O sea, hay que volver a plantearse una reforma o un escalonamiento de reformas.
Yo soy hincha de la constitución japonesa, que establece que cada 5 años hay que revisar los sistemas de seguridad social, porque la vida cambia. Hoy tenemos más divorcios que casamientos. El concubinato está aceptado en Uruguay recién desde el 2008. Hoy tenemos una nueva movilidad laboral, salarial, geográfica en Uruguay. La gente se mueve más dentro del país, se mueve más fuera del país, se mueve más familiarmente, y estos son nuevas realidades. Hasta el año 2007-2008, Emiliano, para el BPS solo valía el matrimonio con libreta. Esta realidad hay que entenderla. Yo me crié en el Uruguay donde el orgullo era vivir 30 años en el mismo barrio y trabajar 30 años en la misma fábrica. Hoy tenemos que atender esta nueva realidad, y la estamos atendiendo. Por ejemplo, hoy estamos negociando 4 convenios internacionales de seguridad social para reconocer años trabajados en distintos países. Pero vuelvo al tema de la sostenibilidad. Tenemos la tranquilidad que hasta el 2030, 2040 tenemos una buena situación en base a los escenarios y parámetros actuales. Eso no es para quedarnos sentados, eso es para potenciar el diálogo nacional en seguridad social, para potenciar la búsqueda de políticas de Estado que nos permitan, como lo estamos haciendo en el diálogo nacional actualmente con los 4 partidos políticos, los sectores sociales, las instituciones de seguridad social, las propias AFAP, para ir modificando gradualmente el sistema.
Cuando usted dice que hasta el 2030 las cosas van bien,
y estamos hablando,
¿está previendo en ese escenario nuevos aumentos de las jubilaciones? Se lo pregunto porque hay oyentes que reclaman a propósito de algunos niveles de las jubilaciones, y me gustaría mencionarle enseguida cuáles son los planteos. Estamos preocupados por el futuro del sistema previsional uruguayo y por las cuentas del Banco de Previsión Social, pero en realidad todavía falta mucho, ¿no? Vienen planteos como este desde la audiencia. ¿Por qué, si el Frente Amplio lucha tanto por la justicia social, hay tantos jubilados que solo cobran 4.600 pesos por mes? ¿Eso es justicia social?
Vayamos por partes. Primero, desearía terminar la pregunta anterior y luego contesto con mucho gusto esta otra. ¿Por qué voy a esto, Emiliano? Porque el BPS pasó de ser un causante del déficit fiscal, es un cambio notorio, que hay gente que hoy no quiere reconocer, de causante del déficit fiscal, de pedirle a Rentas Generales 1.300 millones de dólares por año, y eso fue hace 7, 8 años, 10 años, a no pedir nada o casi nada. Un cambio notorio, y esto se logra por el aporte de la gente, por la buena conducta de los empresarios, por la buena conducta de los sindicatos, por la buena conducta de los partidos políticos. Antes me venían a ver a mí los empresarios para decirme que no los inspeccionaran. Ahora los empresarios vienen, los sindicatos vienen a ver cómo se pueden incluir en el sistema de seguridad social. Como dentro de un rato vamos a estar en el hipódromo de Maroñas para favorecer la inclusión mejor de los peones que cuidan caballos, o lo hemos hecho hace poco con los ciclistas, o con los futbolistas, o con las trabajadoras domésticas, que hay que seguir trabajando en todos esos sectores. ¿Está bien? Entonces, hay un cambio cultural, y esto es muy bueno para el país. Valorémoslo. Este no es un tema solo del gobierno, es un tema que está construyendo la sociedad uruguaya en su conjunto.
No es un tema de inspecciones cada vez más fuertes y más insistentes.
No es solamente de inspecciones. Estos días estamos inspeccionando fiestas y eventos junto con la DGI. Hace poco, a pedido de algunas cámaras de camioneros, inspeccionamos el sector camioneros con alta evasión. hay que hacer inspecciones también, pero también hay que hacer leyes para que la gente tenga la expectativa real de jubilarse, como hicimos la ley del 2009 de la cual hablábamos, que la gente no se podía jubilar. Entonces, ¿para qué voy a aportar si no me voy a jubilar nunca?
¿Pero usted ve también un cambio cultural?
Sin duda. Estamos pasando de la cultura de la evasión a la cultura de la inclusión. Esto que está pasando de que la gente nos llama para incluirse es un fenómeno nuevo en el Uruguay. Y esto yo creo que tenemos que valorarlo. Pero vuelvo al tema, Emiliano, el tema del aporte del BPS a esto que se está dando estos días del espacio fiscal. La recaudación del BPS ha sido un contribuyente importante a la mejora del espacio fiscal para hacer más políticas sociales en Uruguay.
¿Cómo es eso?
Y en base a la mejora de recaudación que hemos tenido, a esto de no tener que pedirle 1.000 o 1.300 millones al Estado para que nos ayude a bancar el presupuesto de cada año. Y esto se ha hecho en base a la notoria mejora de recaudación. Uruguay ha crecido 50% en puestos cotizantes, en formalización. Este es un hecho inédito a nivel internacional. Y a veces los uruguayos, estos buenos resultados, y mire que esto pasa no solamente en los partidos que hoy no están en el gobierno, a veces pasa también en la propia izquierda. Nos negamos a reconocer algunas cosas que hemos construido juntos los uruguayos. El hecho de que Uruguay, con una población estable, como tenemos, siempre somos 3 millones y pico, hace muchos años, pero que haya crecido un 50%, hemos pasado de menos de 1 millón de puestos cotizantes a 1.450.000, 500.000 más. Y que en la actividad
ese
privada...
Ese salto se dio desde el 2005 en adelante.
Exactamente. Y que en el sector privado, el sector más importante de la economía y el que tiene la mayor informalidad, en vez del 50% hemos crecido el 68%. Es un hecho notable que todos debemos alegrarnos y todos debemos ayudar a construirlo.
Pero, al mismo tiempo, aparecen los reclamos por las jubilaciones de 4.600 claro, pesos.
Perfectamente. Y vayamos a eso. El nivel del poder adquisitivo de las pasividades nunca fue mejor que ahora. El mejor momento anterior había sido 1999, que fue el mejor momento del poder adquisitivo de las pasividades en Uruguay, 1999. Luego una gran caída durante el gobierno de Jorge Valle y la crisis que tuvimos en ese momento, una enorme caída, y tuvimos que la recuperación que desde el año 85, cuando volvió la democracia, cuando recuperamos la democracia, hasta el 99, llevó 14 años. Llegamos al mejor nivel. Cayó en 5 años. En solo 7 años, o sea, en la mitad del periodo anterior, en la mitad del periodo 85-99, en solo 7 años, volvimos a recuperar y a superar el nivel del poder adquisitivo de todas las pasividades del Uruguay. Hoy, desde enero del 2012, desde enero de este año, todas las pasividades del Uruguay están en el mejor poder adquisitivo de la historia. Y las más bajas, estas 100.000 más bajas que estamos aumentando ahora, el primero de julio, están muy por encima todavía de ese poder adquisitivo. ¿Esto es suficiente? No, no es suficiente. Ahora, yo creo que hay que tener un poco de autocrítica de quienes gobernaron tantos años y pagaban pasividades de 200, 300 pesos para reclamar que en tan poco tiempo no se reconozca el aumento importante que se ha dado y además el compromiso que hay de seguirlo mejorando. Porque este compromiso además se acompasa de otras cosas. Es el compromiso de los 190.000 jubilados que ingresan dentro de 15 días al seguro de salud. Un compromiso solidario de la sociedad uruguaya.
¿Qué porcentaje de los jubilados van a quedar comprendidos en el sistema de salud ahora?
Bueno, en este momento, Emiliano, tenemos 150.000 jubilados que ya están. Estos 150.000 que ya están en este momento son 50.000... que también se les había creado una falsa expectativa en 1995 cuando se le dijo a la gente para venderle como buena la ley de seguridad social, mire que hasta van a entrar los jubilados al sistema de salud. Bueno, desde 1997 hasta el 2007 entraron solamente 50.000 jubilados al sistema de salud. Desde la reforma del 2008 hasta ahora entraron 100.000 más. Hoy tenemos 150.000 jubilados. Ahora, el próximo mes de julio, más que se va a duplicar la cantidad de jubilados al sistema de salud al seguro de salud, pero además ingresan por primera vez los pensionistas que nunca habían entrado. ¿Y qué significa esto? Significa que los jubilados y pensionistas van a estar aportando de su pasividad aproximadamente unos 1.200 millones de pesos, pero van a estar recibiendo del Fondo Solidario, de la solidaridad de la sociedad uruguaya que paga sus impuestos, sus tributos, más de 4.000 millones de pesos. Porque el ingreso de los jubilados y pensionistas al seguro de salud significa una inversión social importante que este gobierno ha decidido hacer.
¿Y cuándo se completa el proceso de incorporación de jubilados y pensionistas?
Se concreta en el 2016, o sea, gradualmente van ingresando no solamente los jubilados y pensionistas, sino que va ingresando toda la población al seguro de salud. Por ejemplo, en julio del año pasado ingresaron las cajas de auxilio, ingresaron los escribanos, ingresaron los profesionales universitarios. Culminamos exitosamente hace pocos días un proceso complejo que se hizo por primera vez, que fue recibir 43.000 declaraciones juradas de profesionales universitarios en ejercicio libre de la profesión y unipersonales de servicios personales con total éxito, para culminar ese ingreso que se inició en julio pasado. Pero están ingresando, por ejemplo, en el próximo mes de diciembre ingresan nuevos cónyuges y concubinos, ya tenemos cerca de 70.000 cónyuges y concubinos que han ingresado. Han ingresado 580.000 niños al sistema de salud. Y eso ha dado, y acá vuelvo a la conversación del principio, Emiliano, esa interrelación de las políticas que inició Tabaré y que continúa Mujica, ha hecho, por ejemplo, que el asociar la reforma de la salud a la reforma de la seguridad social significa que se nos produjo un feliz hecho inesperado. Muchos niños nos trajeron a sus padres a la formalidad. Cuando arrancó el sistema, en el viejo DICE teníamos 700.000 trabajadores de la actividad privada. Cuando arranca el sistema de salud en el 2008, el objetivo era incorporar los niños a trabajadores públicos, primera etapa. Como ahora es un objetivo incorporar los jubilados y pensionistas. ¿Cuál fue la grata sorpresa? Que los niños, al incorporarse, nos trajeron a 200.000 padres y madres, porque es buen negocio ingresar al sistema de salud, tener mutualista, a través de la seguridad social. Y esa fue una decisión estratégica que tomó el Uruguay, porque Uruguay podía haber creado un sistema de salud como lo creó Brasil o Inglaterra, que no es un sistema asociado a la seguridad social. Y esto ha contribuido también, como han contribuido los consejos de salarios, como ha contribuido la mejora de la economía. Ahora, solo con la mejora de la economía no alcanza, porque ya tuvimos buen momento económico en el gobierno de la calle, tuvimos buen momento económico en algunos años de la dictadura, y sin embargo no teníamos este nivel de inclusión social, de formalización que hoy existe.
Como hemos hecho otras veces, le propongo pasarle las preguntas de los oyentes, porque hay una enorme cantidad y muchas de ellas son puntuales, referidas a tal o cual situación. Por ejemplo, hay muchas a propósito de estos nuevos jubilados y pensionistas que tienen la posibilidad de incorporarse al FONASA a partir del 1 de julio. Se las pase usted, o el directorio del EPS, su equipo, las contesta,
como hemos hecho
publicamos en el
como hemos hecho otras veces, pero le pido 10 segundos porque hay una pregunta que me quedó sin responder y por respeto a la audiencia me gustaría hacerlo. La reforma previsional del año 95 todavía no está dando, si es que va a dar, efectos positivos en el financiamiento. Al contrario, o sea, hoy estamos teniendo esta buena situación financiera y esta sostenibilidad a 20 o 30 años sin los efectos que podría eventualmente dar la reforma del 95. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo menos aportes patronales. Estamos en la tasa de aportes patronales jubilatorios más baja de historia. Estamos transfiriendo fondos a las AFAPs en forma muy importante, que antes se destinaban a financiar el BPS. ¿Está bien? Y sin embargo, con esas dos disminuciones de ingresos, que son los aportes que se van para las AFAP, que no podemos usar para pagar cosas del BPS, y la rebaja de aportes patronales jubilatorios, pese a eso estamos teniendo esta buena situación financiera, cuando hay solamente 2.000 o 3.000 jubilados por AFAP. O sea, la cantidad de jubilados por AFAP, que además son jubilados por el BPS, son poquitos. Y recordemos que esto también tiene que ver con el futuro. Tenemos que prepararnos, porque si todo sigue el sistema como está, aproximadamente en el futuro, el 70% de la jubilación promedio para la gran mayoría de los trabajadores va a provenir del BPS. Y solo el 30% en promedio va a provenir de una AFAP. Un poco más de AFAP para los trabajadores de altos ingresos, Pero esta realidad tenemos que prepararnos. Por tanto, es esencial que sigamos analizando, como lo estamos haciendo en el Diálogo Nacional, como lo estamos haciendo en el conjunto de políticas, para seguir pensando cómo seguir construyendo creativamente, querendonamente, un sistema de protección social que interrelacione esto con otras políticas.
Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, muy amables, Emiliano, a ustedes y a la audiencia.